Giraf es un cuidador virtual que se desplaza con autonomía dentro de las casas y supondría una gran ayuda para familiares de personas en situación de dependencia. Está siendo creado, entre otros, por el Centro Tecnológico Eurecat de Cataluña y forma parte del proyecto Horizonte 2020 que financia la Unión Europea. El español David Marí está presente en este proceso como responsable de Eurecat. David, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Físicamente cómo es Giraf? Porque claro, estamos hablando de un robot y a todos nos viene a la cabeza la imagen de un estereotipo de robot y no sé si será lo mismo o no.
Sí, correcto. Bueno, la verdad es que creo que tenemos todos en la cabeza esa idea de robot humanoide. Uh-huh. En este caso, el robot Giraf se intenta parecer un poco. Para que os hagáis una idea, es un robot que mide aproximadamente un metro y medio. Pesa aproximadamente unos 15 kilos y tiene un diseño modular que está formado por una pantalla de vídeo en su parte superior y que se puede ajustar a la altura del usuario. Ajá. Tiene también unas ruedas que le permiten desplazarse de manera autónoma por la casa.
O sea que es totalmente autónomo y lo maneja alguien o se programa.
Sí, la idea es que el robot es autónomo, es decir, nosotros programamos una inteligencia artificial que lo que permite al robot es moverse de manera autónoma y que la gente pueda estar en casa sin necesidad de asistencia.
¿De dónde le viene el nombre, David?
Pues lo tendríamos que preguntar, como he dicho, pero bueno, yo creo que viene un poco por el tema de que, como os he dicho, es al final una plataforma que tiene como una especie de pantalla que está unida al tronco por un sistema que lo hace parecer un cuello de una jirafa. Viene más o menos por aquí la cosa.
Ah, por ahí van los tiros. Muy bien. ¿En qué fase se encuentra ahora mismo, de su desarrollo?
Pues ahora estamos realizando el proceso de integración de todas las tecnologías que componen el proyecto, porque para que tengáis una idea, este proyecto sí que contempla usar esta plataforma robótica, lo que también tenemos otros sensores y otros sistemas dentro de la casa del usuario que lo que hacen es que nos permiten recoger toda una serie de datos para programar esta inteligencia artificial de la que os comentaba antes. La idea al final es que a través de esto pues nosotros podamos programar autónomamente el robot e intentar hacer la interactuación con las personas de la mayor manera posible.
Uh-huh. Vamos a intentar poner el ejemplo práctico para que todo el mundo lo pueda entender en cuanto al funcionamiento de este robot llamado Giraf. La información de la salud de las personas a las que tenga que atender, ¿cómo se vuelca y en función de qué se le da más o menos información, más o menos datos?
Pues nosotros esto lo hacemos en dos fases. Por un lado tenemos un sistema en la casa que recoge a través de un ordenador central todos estos datos que os comentaba antes que nos llegan a través de diferentes sensores, y después tenemos también en la nube un sistema que lo que hace es recoger un agregado de todos estos datos para hacer los cálculos allí de manera más rápida. Entonces, a partir de aquí, para que os hagáis una idea, pues es como una especie de cerebro dividido, ¿no? Tenemos una parte de inteligencia en la casa y otra inteligencia en la nube.
Y eso de la inteligencia artificial, que tanto o de tanto se habla hoy día, ¿qué papel juega en ese robot?
Pues es bastante importante, porque la idea es que para que este robot pueda ser lo más eficientemente autónomo posible, necesitamos hacer un gran número de cálculos con mucha potencia, y para eso precisamente necesitamos esta parte de cerebro en la nube, ya que allí podemos disponer de mucha más potencia de cálculo que en la casa de los usuarios.
Hemos dicho que fundamentalmente lo que va a tratar es a gente con problemas de dependencia, pero las soluciones exactas que ofrece Giraf, ¿cuáles son?
Bueno, como soluciones exactas, realmente lo que pretende Giraf no es sustituir 100% a un cuidador. Lo que pretende es ser una plataforma de ayuda, y sobre todo dentro de este proyecto de investigación, entender cómo las personas son capaces de interactuar con este robot.
¿Y de qué forma pueden hacerlo? Porque claro, estamos hablando de personas en su mayoría, gente adulta o mayor en este caso, que probablemente con las nuevas tecnologías no está muy aficionada, ¿no?
Correcto, pues esto lo hemos intentado hacer de la manera más sencilla posible. Como os comentaba, este robot tiene una pantalla en su parte superior que es donde el usuario puede relacionarse con él a través del tacto activando ciertas funciones, pero también tenemos la posibilidad de entender ciertas órdenes que puede dar el usuario, que pueden ser pues pedirle al robot que venga aquí para iniciar una videoconferencia con el cuidador o si en caso de que haya algún problema en la casa el usuario procede a realizar una llamada de auxilio, pues el robot sería capaz de entenderlo y actuar en consecuencia.
O sea que por voz también puede actuar el robot, ¿no?
Efectivamente.
Ajá. ¿Y está preparado para que lo usen directamente las personas dependientes y evitemos a otras personas que tengan que hacer ese trabajo?
Bueno, como decía ahora mismo, el robot creo que ahora mismo está en un estado de intentar complementar un poco más la función del cuidador, porque de hecho al final es cierto que en personas sobre todo con mucha dependencia, pues necesitamos que el calor humano y esa parte humana siga estando presente, pero sí que es cierto que a nivel de intentar también aportar cierta automatización a la monitorización de las personas en casa e intentar entender cómo la parte de la robótica puede ayudar a todo esto, pues es de lo que se trata en el fondo este proyecto.
Decíamos al comienzo de esta conversación que ese robot se iba a encargar de cuidar la dieta y la medicación de las personas mayores. En el caso de la dieta de esas personas, ¿de qué información va a participar y de qué forma va a cuidar esa dieta de esas personas?
Pues aquí es sobre todo con recordatorios. Nosotros lo que intentamos es que una vez los médicos o cuidadores prescriben toda la parte de dieta y evidentemente la parte de medicación que tiene un componente más serio y tiene que estar por tanto más controlado, lo que intentamos es que el robot pues pueda ir dando información de recordatorios al usuario de todas aquellas cosas que le pueden venir bien. O si se le ha programado, por ejemplo, un tipo de dieta especial donde se le prohíben ciertos alimentos, como pueden ser sal en casos de hipertensión o demás, pues poder ir dando este tipo de recordatorios de manera amena para intentar ayudar al usuario a cumplir estas pautas.
¿Da información también este robot a los médicos que habitualmente tratan a estas personas?
Sí, como comentaba, lo que disponemos también es de una plataforma para los cuidadores y otro tipo de profesionales que a través de toda esta recogida de datos que nosotros vamos haciendo y de esta monitorización de las personas dependientes que viven en casa, pues podemos ofrecer una información prácticamente en tiempo real de lo que está pasando en el domicilio para que los profesionales puedan actuar en consecuencia.
Hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención y es que creo que también analizan el deterioro cognitivo de las personas a las que están tratando de alguna manera, entre comillas, ¿no?
Sí, correcto. Este es un aspecto muy interesante porque la idea es que a partir de ciertos objetos que nosotros también tenemos sensorizados en la casa y a partir de unos juegos que también propone el propio robot, lo que intentamos es ir midiendo pues si las personas son capaces de realizar estas actividades con la misma eficiencia con el paso del tiempo. Entonces lo que intentamos medir pues es si hay cierto deterioro cognitivo, que esto lo que nos ayuda pues es sobre todo en el ámbito de la prevención.
David, hablábamos de situaciones de riesgo en el que a lo mejor una persona necesita, a través de la voz o incluso a través de la propia pantalla del robot, pues avisar de que está en una situación de peligro. Pero claro, si esa persona mayor no tiene esa posibilidad, ¿el robot sería capaz de forma autónoma de emitir algún tipo de alarma o avisar a alguien en un momento delicado?
Sí, efectivamente. De hecho, no solo el robot, porque como he comentado, tenemos otro tipo de sensores en la casa que también nos ayudan a saber si el usuario, por ejemplo, ha estado quieto mucho rato en una habitación de las de la casa, pues podemos generar alarmas automáticas dentro de la propia vivienda para así poder alertar a los profesionales.
En ningún momento este robot Giraffe va a sustituir a los cuidadores, en todo caso, ¿no?
De momento, como decía, es más bien un complemento, y lo que intentamos aquí sobre todo es entender también la aceptación de las personas a convivir con este tipo de robots en casa. Uh-huh. Si bien es cierto que igual hay otros países en el mundo como Japón, donde igual tienen más predisposición o están ya más acostumbrados a este tipo de situaciones, no deja de ser al final un poco el objetivo de este proyecto buscar ayuda en este tipo de seres cibernéticos.
¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo ese trabajo? ¿En qué estáis centrados en este instante?
Bien, pues estamos ahora a punto de empezar ya las pruebas piloto, que van a empezar antes de verano. Estamos ajustando las últimas integraciones a nivel de tecnología, y aquí tenemos que decir que estos pilotos se van a realizar aquí en España, en Extremadura, con la ayuda de la Fundación Fundesalud, de la Junta de Extremadura, y después también vamos a realizar pilotos en Milán, en Italia, que van a estar coordinados por la Universidad de Milán.
¿Quiénes se han prestado voluntarios? ¿Habéis tenido que buscar mucho o ha habido mucho voluntario que ha querido satisfacer vuestros programas pilotos?
Pues estamos en ello, pero parece ser que bueno, hemos tenido bastante impacto y bastante repercusión, y la gente parece bastante entusiasmada en ayudarnos a participar en toda esta investigación que estamos haciendo.
Fenomenal. ¿Y se sabe más o menos fecha en la que ya a lo mejor se salga de todo lo que son pruebas y podamos ya tener a un elemento, a un giraf funcionando en algún hogar al 100%, o todavía es pronto?
Para tenerlo funcionando en un hogar todavía es pronto, pero probablemente tendremos ya los resultados de las primeras pruebas para sacar conclusiones y hacer nuevos ciclos de evolución sobre la plataforma a finales de año.
Fenomenal. Pues David Marí, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese trabajo a ti y a todo tu equipo, y que sea todo un éxito. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, Pedro.